My lover's got humor. She's the giggle at a funeral. Knows everybody's disapproval. I should've worshipped her sooner. If the heavens ever did speak, she's the last true mouthpiece. Every Sunday's getting more bleak. A fresh poison each week. We were born sick. You heard them say it. No
3:06, 2:06 en las Islas Canarias, sigue la noche y hasta aquí con nosotros David Zurdo. Muy buenas noches.
Buenas noches, David.
A ver si se te escucha. ¿Hable?
A ver, hola, hola.
Ahora
hola,
sí, dos, ahora sí.
¿No? Claro, como andas cambiando de micrófono a micrófono, andan de para acá.
Es verdad, es que quien no lo vea, pero aquí hay muchísimos micrófonos.
No, pero si no te oímos.
Que no se ve.
No. Ponte aquí a la vera de Roberto.
Aquí, que se lo ha tenido ya Belén,
Tampoco se te oye, ¿no? A ver.
Esto es una maldición.
Este sí.
Me digo yo incluso a mí mismo por los
claro, mismos. Claro, claro.
No, decía
claro,
que hay muchísimos claro. micrófonos, pero claro, hay que saber elegir.
Ya sabes que en la radio el sonido es lo de menos.
Esto me recuerda a la elección de Santo Grial de Indiana Jones. Había que saber elegir bien.
El Cali
es igual. Sí. Ahora, este es el micrófono. Bueno, pero aquí me habéis dado una segunda oportunidad. Menos mal.
Oye, bueno. Desde que el mundo es mundo, el ser humano ha tratado de progresar y de mejorar y lo ha conseguido porque ya ni vivimos en cuevas, David, ni nos movemos en vehículos lentos, ahora vamos muy rápidos, podemos comunicarnos a enormes distancias, curamos muchas de nuestras enfermedades, dicen que hemos ido hasta la luna. ¿Ha sido
tú? Por favor. Yo no. Yo en persona no. Pero hemos ido a una cosa pública. Y los rusos además no lo negaron, ¿eh?
Pero tenían que haber aterrizado en la cara vista, no en la oculta. Pero a veces el ser humano, por así decirlo, no ha acertado, ¿no?
Sí, por así decirlo, suavemente, ¿no? El ser humano no, pues no siempre ha acertado, ¿no? La verdad es que no.
A ver, ¿por qué el ser humano es capaz de aciertos tan sorprendentes y también de estupideces tan enormes?
Pues yo creo que es la naturaleza humana. Creo que es una capacidad del cerebro en el que, como somos, muchas veces podemos... Por ejemplo, nos preguntan una cosa de la que no tenemos casi ni idea. A mí me preguntan por la calle, ¿qué opina usted de la política económica del gobierno? Yo no tengo ni idea, pero seguramente opino. Y al final esa mezcla...
Estupendo.
Sí, o sea, puedo decir lo que sea, pero al final opino, ¿no? Y seguramente esa capacidad de emitir juicios o de sacar conclusiones sin tener todos los datos es lo que nos hace más tontos a veces, pero también nos hace avanzar. Estoy convencido de que tiene algo que ver. Tiene que ser la naturaleza humana, ¿no? Que al final, bueno, pues para que uno acierte hace falta que muchos se equivoquen.
Pero hoy vamos a hablar de historia, ¿no?
De historia pura. De historia de meteduras de pata históricas. Son historias que no las he elegido, digamos, con ningún criterio objetivo, sino simplemente porque me parecen algunas históricas de verdad, trágicas incluso, y otras simplemente más jocosas.
¿A qué te refieres? A ver.
Pues a que la selección de lo que vamos a hablar tiene, pues vamos a decir, tintes muy diversos y muy, muy dispares. Por ejemplo, desde casos en los que ha, pues desgraciadamente, muerto gente o ha provocado sufrimiento de muchos, a otros casos en los que simplemente pues se trata de lo anecdótico. Esto es un poco lo que ha sido mi selección, que cada uno podría hacer la que quisiera, porque meteduras de pata históricas y no históricas no faltan. Pero bueno, esto es lo que he elegido. Si queréis os cuento ya alguna de ellas.
Pues venga, arranca.
Y siempre con un detalle importante, sí. Que no es lo mismo una metedura de pata que un, vamos a decir, un error o un error provocado.
Sí.
Y hay un ejemplo que me gustaría contaros, ¿no? Por ejemplo, los dirigibles de Zeppelin, los famosos dirigibles alemanes, llevaban hidrógeno. Uh-huh. Y no es que los alemanes fuesen tontos y pensaran que el hidrógeno no era peligroso, porque lo era, es explosivo, sino que no podían producir helio. Entonces la única opción que tenían era, en lugar de utilizar los globos de los niños, que sabéis que no tienen ningún peligro, pues utilizaban hidrógeno. Eso no es lo que vamos a comentar, sino cuestiones como, por ejemplo, pues por empezar con alguna de ellas, ¿no? Hay una que se cometió dos veces, y además esta sí que es muy trágica, ¿no? Que es la del el intento de invasión de Rusia, primero por Napoleón y luego por Hitler. Uh-huh. Ambos, sabéis, pues es bien sabido que se chocaron contra lo que llamaban el general invierno, aquello que no les vencían los rusos en cierta medida, ¿no? Iban retrasándose las líneas, destruyendo, haciendo la táctica de tierra quemada, y cuando llegó el invierno, pues ambos generales, vamos a decir, en el caso de Napoleón general y en el caso de Hitler, pues el dictador alemán, el canciller, tuvieron que retirarse porque no pudieron. Y fue, además, para ambos, el principio del fin, que es una frase de Talleyrand, aquel político que estaba con Napoleón y que fue de los pocos que sobrevivieron, a un hombre muy práctico, ¿no? Muy, supo muy bien cómo colocarse. Pues esa frase, por cierto, ya como comentario, esto, eso de esto es el principio del fin, es una frase de Talleyrand.
Bueno, que no piensen que vamos a azuzar solo a los alemanes, ¿no? Porque ha habido alemanes, ¿no? Aquí de todo, ¿no?
Sí, bueno, los alemanes desde luego han metido la pata mucho, ¿eh? Hay que reconocerlo.
Hombre, por ejemplo, hablando de cargos, el capitán del Titanic, ¿no?
La verdad es que el capitán del Titanic, bueno, el Titanic se metió la pata de varias formas. Una primera fue la metedura de pata del capitán del Titanic, que permitió que el barco fuera a velocidad máxima, que eran aproximadamente 22 nudos y medio, o sea que unos 40 kilómetros por hora, que ya está bien en aquella época. Era un barco de 16.000 caballos de potencia, era ya bastante, bastante majete. Bueno, pues a él le avisaron de que había deshielo, estaban en abril, y que los icebergs llegaban desde el norte, iban moviéndose por la zona de la ruta que llevaba el Titanic entre Gran Bretaña y Estados Unidos. Si hacemos lo que es la línea más corta entre los dos países, parece como si en un mapa normal que viésemos, parece que el barco sube, un avión, ¿no? Que os dice, ¿por qué pasas por Groenlandia si parece que para ir desde, por ejemplo, España a Estados Unidos? Bueno, porque es una deformación del mapa. Es decir, la línea más corta, la loxodrómica, es justo por Groenlandia. Entonces, el Titanic, que pasaba cerca de esa zona en la que había bastantes icebergs, lo hizo a toda velocidad. Pero es que cuando además se da la orden, se divisa el iceberg y se da la orden para intentar evitar que el barco choque contra él, que en ese momento no estaba el capitán Smith, ¿no?, en el puente, estaba descansando, pues la orden que se da también es completamente errónea, porque se dice que los motores vayan a contramarcha, es decir, invertir el giro de la hélice, sí. Cosa que no daba tiempo siquiera en el minuto y pico que tardó el Titanic en impactar, o sea, no pudieron ni siquiera llegar a contramarcha, a diferencia de lo que se ve en la película Titanic, y además hacen un giro a babor. En la película dicen a estribor porque se da la orden al timón, o sea que te giran a la izquierda, uh-huh. y claro, eso que hace que el barco choque contra el iceberg de lado, abra una vía de agua tremenda y justo llegue a inundar más de 4 compartimentos estancos. Esto es muy famoso por la película. 5 ya era a pique. Si hubiesen impactado directamente contra el iceberg, no se hubiesen hundido. O sea, un impacto directo contra el iceberg no hubiera sido hundimiento para el Titanic. Es un totazo tremendo.
Habrían partido, ¿no?
Sí, bueno, no. Hubiese aplastado toda la proa. Al capitán lo hubieran destituido posiblemente.
Ya.
Y todo el mundo diría que qué locura ha pasado con el Titanic. Pero hubiesen llegado a puerto en Nueva York, sin duda.
Oye, la siguiente tiene que ver con fiarse de los griegos, ¿no?
Sí. Y bueno, es algo que nos dio una lección quizá a todos. Puede que sea una historia apócrifa, obviamente. Es la historia de Ulises y el caballo de Troya.
Sí.
Cómo crean, después de muchos años de asedio a la ciudad de Troya, por motivos que seguro que no tuvieron que ver con la belleza de Helena, sino con algo más de calado, ¿no? Y claro, Ulises, el sabio Ulises, el prudente, como se le menciona en la Odisea, pues se le ocurre hacer un caballo de madera, regalárselo como una ofrenda a los troyanos, y ellos, incautos, lo aceptan, se emborrachan, festejan por la noche que han vencido, porque han conseguido rechazar a los griegos que están asediando la ciudad, y Ulises sale con unos cuantos de dentro del caballo por la noche y los pasa todos a cuchillo. Aprendimos la lección de que no hay que fiarse de los regalos que son así, que no vienen como muy a cuento, ¿no?
Ya.
Por si acaso.
Hay ruinas, ¿no? Ya eran unas ruinas de esto, ¿no?
Sí, sí. De Troya se encontraron las ruinas y también esto es otra lección histórica, porque antes de hallarse o de encontrarse Troya, de descubrir dónde estaban las ruinas, de varias Troyas además, pues en varias ciudades que se fueron construyendo una encima de otra, se pensaba que todo lo que se contaba en los antiguos mitos griegos o en las obras de Platón o de cualquier otro autor griego eran mitos puramente. Y llegó un alemán que se llamaba Schliemann, con 5 años de edad, dijo que iba a descubrir Troya, todo el mundo se rió de él y pensó que era incluso broma, y lo de mayor era un hombre que estaba bastante trastornado, pero además era un genio, o sea, uh-huh. Se pueden juntar las dos cosas, y lo consiguió. Descubrió Troya. Desde entonces, claro, hasta incluso el mito de la Atlántida se toma, no digo que en serio, pero como posible, porque claro, ya después de lo de Troya, todo es posible, ¿no?
Otro error bélico, este además español, sí. El del submarino Peral.
Este fue un error muy trágico para España, porque lo de aquella frase de más se perdió en Cuba podía no haber existido solo con una decisión que se hubiese tomado en 1888. Isaac Peral fue el inventor del submarino moderno. Muchas veces cierto tipo de inventos pues no se puede decir quién los inventó por completo, porque dependen de muchas patentes, de muchas invenciones, de muchas ideas de diferentes personas. Pero Isaac Peral consiguió hacer un submarino que funcionaba con baterías, con motor eléctrico bajo el agua, y lanzar torpedos en inmersión, es decir, un submarino moderno. Uh-huh. Lo presentó en la Bahía de Cádiz en 1888, 10 años antes de la Guerra de Cuba, y la Marina dijo que les pareció un invento inútil, y no quisieron fabricarlo. 10 años después, todos nuestros barcos, todos, fueron hundidos en la bahía de Santiago de Chile, de Cuba, perdón, por la flota americana, que solo tenía una especie de submarino que era mucho, muy inferior al de Peral, y seguramente si nosotros hubiéramos tenido submarinos, pues esa guerra nos hubiera perdido. Con lo cual, aquello de más se perdió en Cuba, pues no existiría y no estaríamos hablando de esto.
Oye, en los últimos años, en las últimas décadas, es muy habitual que gente que ha apoyado y que sigue practicando la violencia le den el Premio Nobel de la Paz. Casi es un requisito, ¿no? Es un contrasentido, pero un requisito.
Es como si la mitad de la gente, ¿verdad?, que dedicara al Premio Nobel de la Paz fuese lo contrario de lo que se supone que debe encarnar.
Sin ninguna duda. Y el que parece, bueno, no sé si será cierto o no, que estuvo como candidato en su día fue Hitler, ¿no?
Es que esto es lo más increíble. Se intentó borrar, intentaron los archivos de la comisión que concede el Premio Nobel de la Paz, intentaron borrar después de la Segunda Guerra Mundial, pero lo sorprendente no es que Hitler estuviese propuesto al Premio Nobel de la Paz, porque a veces también se dice que el Nobel de la Paz se da a alguien para que, a ver, ¿cómo se podría decir? Para que sea bueno, ¿no? Como diciendo, si ya que te he dado el Nobel de la Paz, ahora pórtate bien.
Pórtate bien.
Claro, pero el caso
Obama,
es que Hitler...
Obama,
por ejemplo, efectivamente. Yo creo que se hizo con esa intención y me parece... Es válida también, ¿no? Pero es que a Hitler se le propuso en el año 38. Hitler en el 38 ya había demostrado quién era. O sea, no estamos hablando del 34, el 35, no, sino que ya estaban las leyes de Nuremberg aprobadas. Él había demostrado quién era en todos los sentidos, ¿no? Y se le propuso, y además se consideró que una de los valores a favor era, no lo he utilizado como metedura de pata histórica separada, porque va aquí un poco incluido, aquel pacto que firmó con Chamberlain, con el famoso primer ministro británico, que hay la imagen famosa del papelito cuando se baja del avión en Londres, ¿no?, mostrándolo, como diciendo, he firmado un pacto de no agresión con Hitler, que fue el engaño seguramente histórico más grande que ha habido, ¿no? Pues eso se barajó como posibilidad positiva o como algo a favor de conceder a Hitler el Premio de la Paz. Es decir, es cierto, fue además, esto sacado a la luz por un medio de comunicación sueco, en su día, hace unos años, y sí que es verdad que estuvo nominado al Premio Nobel de la Paz Adolf Hitler.
De todas maneras, te recuerdo que hoy estamos hablando de meteduras de pata históricas, ¿vale? No de engaños históricos, o sea, no nos intentes dar gato por liebre.
Gato por liebre, sí. No, en este caso la metedura de pata es que aceptasen la posibilidad pues a ganar el Premio Nobel. Es que vamos, parece de chiste, no, ni de chiste, es que es una exageración tan grande que, como decía Oscar Wilde, ¿no?, es tan inverosímil que podía ser verdad, y lo era.
Metedura de pata también sonada en relación con este medio que nos ocupa, la radio.
Sí, esto es una historia que se atribuye normalmente a David Sarnoff, que fue el presidente de la compañía RCA. Hacia 1920, él era presidente de esta compañía, fue uno de los pioneros de la radio y la televisión en Estados Unidos de tipo comercial, o sea, lo que hoy conocemos como radio o televisión comercial, y se le atribuye una frase que al parecer no la dijo él, sino uno de sus socios, que yo imagino que dejó de ser su socio muy pronto, o al menos él no le hizo mucho caso, porque luego se convirtió en todo lo contrario, pero la frase que dijo, y se refería a la posibilidad de utilizar la radio o la televisión, bueno, la televisión todavía no, la radio en ese momento, para fines comerciales, es que decía, la radio no tiene ningún valor comercial. Dice, ¿quién pagaría por enviar mensajes comerciales a nadie en concreto? Y digo, bueno, pues llevamos como
70 años. Está puesta, un visionario.
Está puesta en donde el máster de la COPE, ¿sabes? O sea, en la fundación.
La fundación
está
COPE.
Hoy en día puesta esa frase.
Un anuncio en radio, en televisión, ¿para qué, no?
Total. Oye, y terminamos con metedura de pata científica.
Bueno, esta metedura de pata es una de mis favoritas. Es histórica, desde luego. Decíamos que eran meteduras de pata histórica, esta lo es. Es una de Auguste Comte. Él fue un filósofo, el padre del positivismo murió, no llegó a 1860, un poquito antes, pero él en su época fue muy célebre y organizaba unas conferencias importantes, quizás adelantó un poco aquellas conferencias Solvay, ¿no?, que había ya en el siglo XX, y reunía a grandes pensadores, científicos, literatos, todo tipo de gente que tuviera algo que aportar. Él era una especie como de gurú, ¿no?, de toda esta gente que la mayoría, por decirlo claramente, le superaba intelectualmente, pero bueno, él los organizaba a todos. Y una vez un periodista le preguntó si la mente humana o el ser humano podía llegar a conocerlo todo. Y él dijo que no, rotundamente. Pero el periodista le pidió un ejemplo. Y él lo que contestó es que, como ejemplo, que nunca llegaríamos a conocer la composición de las estrellas. Y es curioso porque no ya ahora, sino hace ya bastantes décadas, que un niño apretando un botón podría saber en cualquier observatorio astronómico la composición de una estrella gracias a la espectrometría. Con lo cual, Auguste Comte, desde luego, se lució,
¿no?
Pero bien, sí. Fue, vamos, yo creo que casi tan bueno como lo de la radio, ¿no?
Una estrella es David Zurdo y su composición... Si queréis, le adivinamos ahora.
No me teletransportéis.
Habrá más zurdadas la semana que viene.
Buscaremos zurdadas, buscaremos muchas.
Bueno.
Un abrazo.
Que tenga buena semana.
Igualmente. Bueno.
noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado. ¿Qué les preguntará Expósito a sus invitados para que contesten esto?
Llevaba ya unos cuantos años metida en el barrio y metida en esta vida de yonki.
Eso es una afirmación un tanto fuerte, pero yo creo que España está involucrada en la lucha contra la yihad.
No me encuentro con mujeres que vayan con la cara tapada.
Por cierto, que pido el mismo respeto para los votantes del Partido Socialista.
Faltaría más.
Expósito, cada día te presenta gente que merece la pena.
COPE, estar informado.
Quiero que te pongas en situación. Seguramente, pues, depende de dónde vivas ahora. Si estás en la costa, evidentemente estás acostumbrada a ver el mar. Pero si no, pues en algunas vacaciones, en algún momento te habrás acercado y, bueno, pues te habrás bañado, habrás estado observando. Es algo que es muy relajante, dependiendo también de cómo esté el mar. La verdad es que hemos tenido un pasado invierno que ha sido bastante complicado. Bueno, la red de boyas de aguas profundas de puertos del Estado ha medido la ola individual más alta que nunca se había registrado en aguas españolas. Fue el 6 de enero de este año. La boya de Villanos y Sargas, en Cabo Vilán, Costa de la Muerte, en Galicia, midió una ola individual de 27,81 metros de altura. El anterior récord era de 26,13 metros en una boya cerca de Santander en enero del año 2009. La enorme ola, medida por la boya de Villanos y Sargas, tiene además una particularidad. Es una ola insólita o gigante, así es como se la llaman, ¿eh? Ola insólita o gigante, ya que la relación entre el valor de la altura máxima y el de altura significante es mayor de 2, concretamente 2,24 en este caso. Bueno, todo esto pueden parecer datos técnicos que ahora nos van a aclarar. Para hablar de este récord de olas, de sus mediciones, de los temporales que las propician, de la red de boyas, tenemos esta noche a Marta Alonso. Es la responsable de la red de boyas de aguas profundas de puertos del Estado. Marta de Alonso, buenas noches.
Hola, qué buenas noches.
Bueno, yo digo que es un dato a destacar, ¿no? O sea, que nunca se había alcanzado en nuestras costas una ola que haya tenido tal envergadura, ¿no?
Sí, sí. La verdad es que llevamos durante muchísimos años midiendo oleaje en las costas españolas y esta ola ha sido, la verdad, pues la más grande que hemos medido en los últimos 20 años.
Vale, ¿cómo se mide una ola? Porque ahí no hay nadie que de repente coja, saque un metro y empiece a...
Sí, sí. Pues hombre, hace muchísimos años, cuando no había aparatos de medición, las olas, de hecho, se estimaban a ojo por medio de observaciones visuales, observadores experimentados que iban en rutas de barcos. Pero ya desde finales de los 70, 80, ya pues se empezaron a construir boyas, medidoras de oleaje, y en concreto las boyas ya direccionales, que empezaron durante la década de los 90, por lo menos en España, se desplegaron sobre todo pues eso, a partir del año 96. Y se tiene ahora mismo una red de 15 boyas cubriendo todo el litoral español, y lo que hacen estas boyas es realmente medir las elevaciones y las direcciones de la superficie del mar durante lo que nosotros llamamos un registro de oleaje. Miden pues cada segundo un dato durante a lo mejor aproximadamente media hora, y a partir de todo eso, esas mediciones que realizan, se realiza pues un análisis estadístico, espectral, son técnicas estadísticas, y se obtiene lo que se llaman los parámetros que determinan el estado del mar. Evidentemente, midiendo solo una ola, no podemos saber cómo es el estado del mar, porque unas son un poco más grandes, otras son un poco más pequeñas. Por eso se mide durante media hora y se calculan unos parámetros, digamos, medios, que lo que hacen es estimar el estado del mar general, periodo, dirección y altura. Uno de esos parámetros es el de altura significante, que es la media del tercio de las más altas, porque realmente es como coincide con las observaciones visuales que hacían antaño los observadores experimentados, y otro de ellos es la altura de ola individual más alta durante todo ese registro, que es del que estamos hablando ahora mismo.
¿Cómo son estas boyas? O sea, a ver, todo el mundo se imagina cómo puede ser una boya, un flotador, ¿verdad?, que está ahí en el mar, pero ¿qué cualidades tiene? O sea, ¿cómo puede de repente...?
Pues realmente los flotadores, esos que comentas tú, que son pequeños, suelen ser boyas costeras que miden únicamente oleaje. Pero en concreto las que nosotros tenemos en la red de boyas de aguas profundas son unas boyas que miden 7-8 metros de largo, llevan una estructura bastante grande, miden como unos 2-3 metros de diámetro, y llevan a 3 metros de altura, llevan una serie de sensores para medir meteorología, miden viento, temperatura del aire, miden presión atmosférica, y llevan también pues un transmisor vía satélite, porque se fundían muy lejos de la costa y no pueden transmitir vía radio, se tienen que transmitir vía satélite. Llevan también balizas luminosas para que se puedan avistar en el mar. llevan a la altura de la superficie del mar, llevan sensores meteorológicos, llevan dentro también aislados del agua pues un procesador, llevan toda la parte electrónica, paneles solares, baterías, y luego a 3 metros de profundidad llevan sensores oceanográficos para medida de salinidad, temperatura del agua y corrientes. Como ves, pues son boyas multipropósito muy completas.
Sí, sí, vamos, que le falta hacer el desayuno por la mañana. Te iba a decir, ¿cuántas tenemos? ¿Cuántas tiene? Me imagino que están alrededor de toda la península, bueno, y en las islas también, claro.
Sí, sí. Hay 2 en Canarias, hay otras 2 en Baleares, luego pues hay 2 en Cataluña, una en Valencia, otra en Cabo de Palos, hay varias en Andalucía y en Galicia en concreto hay 3, otra en Cabo de Peñas en Asturias y otra en Bilbao. En total son 15 las boyas de aguas profundas. Luego Puerto del Estado tiene también una red de boyas costeras que son más pequeñas, ahora mismo tenemos 10 de ellas y también tenemos una red de mareógrafos. O sea que, como ves, pues bueno, las medidas se hacen a nivel nacional en toda la costa española.
Vale, ¿y a qué separación de la costa están estas que hablamos de aguas profundas, de las boyas de agua?
Pues están bastante lejos, están a una media de 20 millas, unas más, otras menos. También, hombre, hay que tener un poco de cuidado también a la hora de fondear, pues para que no interfieran con rutas de barcos, para que no interfieran con zonas de arrastre. Entonces, pues bueno, se suele consultar a todas las partes implicadas cuando se va a fondear una boya, pero suelen estar lejos. Normalmente están situadas sobre la plataforma, sobre el límite de la plataforma continental, a unas 20-30 millas.
Me refiero que al hablar de esta ola que estamos hablando, ¿verdad?, de esta ola tan espectacular, que no se produjo cerca de la costa, o sea, que no fue, o sí pudo ser por lo menos la resaca de una de ellas la que hizo tantos destrozos este invierno en la costa española, en el norte.
Pues, hombre, evidentemente las olas en alta mar no son igual que las olas muy cerca de la costa, ya que el oleaje a medida que se acerca a la costa sufre muchas transformaciones por efecto del fondo, por efecto de la línea de costa. Y la verdad es que es muy difícil, si tú mides en un punto en alta mar, saber si esa misma ola a dónde ha llegado a la costa. Es muy difícil saberlo, pero sí que es verdad que durante todas estas tormentas que se han registrado en este invierno ha habido olas muy altas. Ha habido olas muy altas porque han sido tormentas que han formado este oleaje que ha viajado mucho. El oleaje, a medida que viaja, se dice que envejece, se va formando más, suele tener un periodo más largo y una altura más elevada. Y sí que realmente todas las tormentas que ha habido este invierno han tenido unas olas bastante, bastante elevadas. Por lo tanto, las olas al llegar a costa también han sido más elevadas de lo habitual.
Decir Costa de la Muerte en Galicia, pues requiere un poco imaginarse lo que suele ocurrir allí muchas veces con estas con estos temporales, ¿verdad?, con estas tormentas. ¿Dónde soléis al final recibir ese tipo de oleaje más alto? O sea, ¿dónde se suelen batir los récords? ¿En la zona norte, en la zona sur, en el Mediterráneo, en la costa mediterránea?
Pues evidentemente la zona de Galicia es donde llegan las tormentas que pasan por todo el Atlántico, que están constantemente pasando durante todo el invierno, porque además el oleaje, para que adquiera unas proporciones grandes, necesita viajar muchos kilómetros para poder sufrir ese proceso de envejecimiento, de adquirir un periodo más largo y una altura más elevada. En el Mediterráneo no se registran oleajes tan grandes. Los máximos que hemos tenido pues han podido ser de entre 6 u 8 metros de altura significante, no de altura máxima. Altura máxima quizá algo más, unas 10-12 metros. Pero en el Atlántico, en la zona de Galicia, justo la zona de Galicia es donde siempre se registra mayor oleaje. Ha habido alguna vez que alguna ciclogénesis, como la del Klaus en el año 2009, que llegó hasta la zona de Bilbao, también fue, se batieron varios récords ahí, pero normalmente la zona de Galicia es la que mayor oleaje registra de toda España.
No son olas, estamos acostumbrados algunas veces a ver olas muy grandes que utilizan los surfistas, ¿verdad?, para meterse ahí con su tabla y disfrutar. Estas olas no son, ¿verdad? Primero por dónde se producen y luego porque me imagino que de estos tamaños y con la virulencia que habrá en ese momento en el mar, nadie se la jugaría, ¿no?
Lo que pasa es que las olas para poderse surfear necesita que rompan, ¿no? Necesitan que rompan. Entonces ahí sí que se tienen que producir fenómenos como en la costa de Portugal, que debido a una corriente que hay, pues las olas suelen romper como si sufriera un efecto de fondo. Se dice que las olas se asomeran. Pero sí que es verdad que la zona norte, por ejemplo, ahí en Donostia también se surfea muchísimo. O sea que claro, evidentemente en mitad de un temporal con unos vientos tan tremendos no es ni aconsejable salir al mar. Desde luego hay que tener muchísima precaución porque son olas muy, muy, muy peligrosas. Y desde luego la Costa de la Muerte supongo que se le llama por algo. Entonces hay que ser muy, muy, muy precavidos a la hora de aventurarse al mar, ¿no?, a surfear este tipo de olas.
¿Dónde está el observatorio o hay varios observatorios?
¿Te refieres a las boyas?
Sí, o sea, para luego donde se recogen todos estos datos.
Ah, bueno, eso se recogen siempre en puertos del Estado. Nosotros tenemos un receptor vía satélite, las boyas, las 15 boyas que están a lo largo de toda la costa española transmiten vía satélite y nosotros tenemos el receptor en puertos del Estado y se reciben allí siempre. Allí tenemos inmediatamente, en tiempo real, se incorpora a nuestra base de datos y nuestra página web nos muestra en tiempo real, porque con nuestra página web se conecta directamente a la base de datos donde se almacenan y en tiempo real prácticamente se pueden consultar en nuestra página web.
Claro, yo me estaba imaginando pues el primero que entró ese día en la oficina, ¿verdad?, o en este lugar, y cuando entró el segundo que dijo hola, y dijo el otro hola, buenos días, dijo no, hola, menuda hola.
Sí, realmente las boyas, normalmente justo el parámetro de altura máxima no lo suelen medir, por eso estamos dando ahora este dato de altura máxima del invierno pasado. Normalmente las boyas almacenan a bordo todos esos registros y solamente transmiten en tiempo real los parámetros estos que decíamos que eran como unos valores medios, sí, que informan del estado de mar. Entonces, cada 6 meses o así se recogen las boyas, se les hace un mantenimiento, se recogen los datos brutos que están almacenados, como si volcaras el disco duro, y se mandan a Noruega, se procesan, los traen a puertos del Estado. Ya ha sido ahora cuando precisamente una compañía, María Isabel Ruiz, estaba el otro día reprocesando la ola y efectivamente nos llama a todos y dijo: acabo de encontrar una ola espectacular. Efectivamente fue un poco así, ¿no? Lo que pasa es que ha sido un poco después, pero sí, fue así, la verdad.
A ver, si me imagino que no tendrán las boyas, por muy sofisticadas que sean, no tendrán cámara, ¿no? Digo, para poder recoger
No tienen cámara, hasta ahí no hemos llegado.
Vale. ¿Para qué sirven todos estos datos? O sea, luego en el estudio, ¿qué es lo que se puede valorar? No sé si también se puede avisar, por ejemplo, si sabe que hay algún barco faenando o alguna cosa así.
Sí, o sea, estas boyas tienen utilidad. Además, a medida que vamos desarrollando aplicaciones en tiempo real para la sociedad en general, en el fondo Puerto del Estado es un servicio público y desde luego damos servicio, por supuesto, a las autoridades portuarias para todo el tema de diseño de obras marítimas, para el tema de operatividad y para el tema de previsión. O sea, aparte de nosotros tener estos datos en tiempo real, tenemos también modelos numéricos que predicen el oleaje a 3 días vista. Entonces, para toda la planificación portuaria es importantísimo. Tenemos también una estrecha relación con Salvamento Marítimo, desde luego también con todas las cofradías de pescadores para avisarles del tiempo que pueda hacer fuera, para rutas marítimas, bueno, para multitud de cosas, evidentemente también para turismo, para luego muchísimos estudios de piscifactoría, acuicultura, muchísimos.
Y esto de las, te iba a decir, esto de las olas es igual que lo de las setas, o sea que es por temporadas, o sea, me refiero que ahora, por ejemplo, en invierno es más fácil que nos encontremos olas de esta envergadura que quizá en verano, ¿no?
Claro, sí, realmente el oleaje lo produce el viento. Y el viento se produce por el paso de temporales en el Atlántico Norte. Y los temporales estos pues suelen pasar, evidentemente, pues muchos en noviembre, diciembre, enero, febrero y marzo. También hasta marzo suele llegar. Esos son los meses en los que más oleaje se produce siempre.
Muy bien. Bueno, pues yo creo que hemos tenido una buena lección hoy para saber que eso que hemos vivido sin darnos cuenta, sin enterarnos apenas, dentro de nuestras costas, algo que es casi histórico, porque nunca se había vivido, nunca se había tenido una ola de este tamaño. Y está muy bien que nos hayas contado, pues eso, cómo se suelen producir, dónde, en qué momento, y que hay que tener mucho cuidado con ellas, me imagino, ¿verdad? O sea, y que lo vivan las boyas bien y poco más, ¿no? O sea, no hay ninguna en la que se pueda meter uno, oye, que quiero vivir una noche de estas maravillosas, me voy a meter ahí en la boya y a ver, mañana os cuento, ¿no?
No, desde luego es bastante peligroso, sí.
Vale. Sobre todo mareado seguro que acababas.
Eso desde luego, sobre todo con esos temporales.
Bueno, Marta de Alonso, responsable de la red de boyas de aguas profundas de puertos del Estado, que muchísimas gracias por habernos acompañado y buenas noches.
Vale, muchas gracias a vosotros.
La noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
Tres y 34 en Canarias. Vamos a dar voz a los oyentes, Belén.
Música, ahora sí me oye. ¿Cómo estamos hoy?
Estamos cambiando entre todos los micros.
Es que hay tantos. Mira, estamos preguntando esta noche pues por ese CD. Por ese CD que lo has escuchado una otra vez. Por ese CD que te regalaron. Por ese CD que todavía conservas. Aquel que no conseguiste. Y mira, Bego nos dice: el primer CD que compré fueron las canciones de Barrio Sésamo para mi hija, que ahora tiene 30 años. El que rayado fue Carmina Burana, maravilloso CD que me había regalado mi cuñada.
Qué bueno.
y le dije que tenía que volver a regalármelo, que para otra vez me regalara otra cosa que me gustara menos. Y el CD que no he encontrado es alguno del grupo Víctor y Diego. Sois muy jóvenes y posiblemente no lo conozcáis, pero sí, eran muy buenos.
Claro que sí, yo sí, por lo menos a mí sí me suenan, ¿eh? Que nuestra juventud tampoco es tanta, ¿eh? Que estamos ya...
Sí.
Hemos vivido un tercio de nuestra vida.
Nuestros oyentes son muy majos. Pero somos ya viejunos. Somos ya viejunos, ¿eh? Somos viejunos. Miguel Nombela dice... Mi primer CD fue Parachute de Coldplay cuando nadie les conocía en MF Discos, que creo que ya no existe, por 3.000 pesetas. ¿Eh? ¿Os acordáis de los discos en pesetas?
Sí, claro. Cállate
tú. Antonio Luis Núñez dice... Mi primer CD fue el Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Ahí es nada.
¿Qué oyentes tenemos? Qué
hombre,
nivelazo, ¿eh?
Es que tienen muy buen gusto musical. Alex Sogues dice, creo recordar que el de los Pitufos Maquineros. En fin, bueno. Yago Tamargo dice, mi primer CD fue de Mecano, el que tiene de portada un reloj. Es verdad, ¿os acordáis que era la esfera de un reloj? Sí, y donde ponía la marca, pues ponía, creo que ponía Mecano. Luego vino el resto de la colección, pues los tenía en LP, o sea, en vinilo, y fui a una tienda de cambio de vinilos por CDs, y ya tengo todos en CD. El que más me ha costado encontrar... Y aquí no puedo leer más porque no sé qué pone aquí y no lo veo. Así que luego lo recuperaré.
Bueno, tengo vinilos, ¿eh? Aún tengo vinilos. Bueno, de hecho, cuando me casé me regalaron un tocadiscos y lo tengo ahí. Vamos.
¿Ah, sí? Sí? Oye, qué buen regalo.
Sí, hace además poco, o sea, más 7 años o así.
Mira, otro día podemos preguntar por vinilos. Sí. Yo tenía vinilo de Milli Vanilli, no digo más.
Esos eran como...
Eso es casi peor que tus fotos con los toreros.
Sí, tengo un pasado que, en fin, que mejor no sé qué trampas sucios, anda. Damián Salvador dice, tengo mis dudas, si fue el de Radio Futura, La Ley del Desierto o alguna de Gloria Estefan. Rayarse, tengo varios, pero son compilaciones y, bueno, por conseguir, si pudiera pedir un deseo para cuando me muera, sería pasarme la eternidad escuchando toda la música que me ha gustado en esta vida, la que recuerdo y la que no consigo recordar.
Qué deseo,
qué bonito.
Más bonito, sí señor.
Precioso. Amalia Bustos dice, mi primer CD fue un grandes éxitos del dúo Dinámico. Genial. Y voy a terminar con Javi Palacios, dice, mi primer CD fue de Terence Trent D'Arby y creo que Disintegration de The Cure. Ambos permanecen en perfecto estado. Mira, yo no recuerdo mi primer CD.
Año 88, 89 es eso.
Sí, pues yo, mi primer CD estaba pensando que creo que debe ser del 92 o cosas así, que era el Get a Grip de Aerosmith.
Sí.
Y ese sí que lo tengo destrozado y no lo he vuelto a encontrar.
Es que los CDs también se estropean, que todos pensábamos que era, decía, no, el máster, sí, el máster, si lo tienes ahí bien cuidadito, pero al final de tanto ponerlo...
Hay que darles cariño.
El láser también raya, y sobre todo el bocata chorizo, luego lo coges...
Los niños.
Los niños son...
El lavavajillas, en fin, estas cosas que pasan. Ya sabes, si nos quieres contar ese CD que tienes y que te encanta, el primero que te regalaron o el que no conseguiste, en las redes sociales nos encuentras como La Noche de Cope y también nos puedes escribir un correo a lanoche@cope.es.
La noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
El 19 de octubre de hace un año desapareció en Amberes, en Bélgica, el joven Odeye Giluz. Un año después, sufrimiento, dolor por su ausencia para la familia y amigos de este joven de Galdácano de Vizcaya, sigue sin saberse nada de él. El fin de semana pasado, un grupo con 50 personas de la familia de Odeye al frente estuvo en Amberes, realizando varios actos para que siga su búsqueda. Y se entrevistaron con un portavoz del Ayuntamiento de Amberes. En ese sentido, el ministro del Interior español, Jorge Fernández Díaz, ha manifestado que enviará policías judiciales a Bélgica para buscar a Odeye. Tenemos esta noche con nosotros al teléfono a Koldo Ezquerra, el ex portavoz de Odeye Villa Elkartea, la Asociación de Apoyo a la Familia y Causa del Joven, para que no se le olvide. Koldo Ezquerra, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Ha pasado un año y unos días ya.
Sí.
Y la verdad es que parece que fue ayer.
Pues sí, ha pasado, el año ha sido muy, se ha pasado muy rápido por un lado y ha sido muy largo por otro. Muy rápido porque hemos estado haciendo muchas cosas para intentar mantener viva la búsqueda de Odeye y muy corto porque no ha aparecido Odeye.
Odeye es estudiante de ingenieros, de ingeniería industrial, ¿no?
Odeye era ingeniero, había acabado la carrera.
Había acabado ya.
Había hecho Había estado estudiando en Amberes y le gustó el sitio y buscó trabajo allí y lo encontró. Y estaba trabajando cuando le ocurrió eso.
¿Van apareciendo pistas o algo que pueda dar un poco de esperanza al caso? Que pues para ver que la familia esté un poco más tranquila, más esperanzadora, pensando que se puede encontrar Odey.
No, recientemente no ha habido ninguna novedad sobre el caso. Hace meses que aparecieron unos testigos que le habían visto después de que había sido atracado y que habían estado con él. Aquello nos dio esperanzas de que podía surgir novedades sobre el caso, pero no sucedió así. Entonces, no hay nada nuevo. Los padres ofrecieron una recompensa de 10.000 euros para aquellas personas que aportaran, pues no sé, algún indicio que fuera fiable, y sabemos que la policía está investigando llamadas, pero no sabemos los resultados que ha habido.
¿De aquello que se dijo, de aquellas pistas que surgieron en aquella ocasión, se ha podido verificar algo?
Sí, sí, la policía estuvo con los testigos, con los chicos que habían estado con él, que le vieron que no estaba en buena situación, hablaron con él, le ofrecieron ayuda, pero al final le dejaron ahí y desde aquello pues no se supo nada de él.
¿La familia, los amigos, tenéis esperanza de que Odey aparezca?
Pues tenemos esperanza de que aparezca, o por lo menos que se aclare el caso, que se sepa qué sucedió, qué pasó con Odey, y si no aparece, pues por lo menos que los padres puedan saber pues qué ha pasado con él y puedan en cierto modo descansar de esta búsqueda de su hijo.
Cuando te digo que aparezca, me refiero a si tenéis esperanza de que aparezca con vida.
Va pasando el tiempo, un año es mucho tiempo. Hemos realizado muchas acciones, hemos extendido la búsqueda no solo por Bélgica, sino por los países limítrofes, Holanda, norte de Francia, sur de Alemania. Los padres han estado pateando ciudades y pueblos, familiares y amigos también. Se hizo una marcha ciclista por varias ciudades y no hay ninguna novedad. Entonces, mantenemos la esperanza porque no la queremos perder, pero somos conscientes de que el tiempo pasa y que las dificultades de encontrarlo con vida cada vez son mayores.
Coldo, creo que la sociedad está respondiendo, está respaldando, ¿verdad?, toda la iniciativa en la que se puede poner un granito de arena para esa esperanza. Desde las diferentes instituciones de nuestro país, creo que también, ¿qué tal se están comportando desde Bélgica?
En Bélgica hay un grupo de gente que desde el principio estuvo ayudando a los padres de Odey, que no han cejado. Cuando hemos estado pateando las calles de Amberes y de otros pueblos, la gente se ha acercado a preguntarnos. Están enterados del tema porque ha salido en la prensa recurrentemente. Están enterados y la verdad es que no nos podemos quejar, pues porque nos han mostrado su solidaridad y demás. De todas formas, no todo el mundo lo sabe, por supuesto. A veces preguntas a gente y no tiene ni idea. Entonces, bueno, pues siempre queremos llegar a más personas, a más sitios, pues porque es la forma que creemos que podemos llegar a encontrar a Odey. Nuestra intención ha estado sobre todo basada en dos puntos. Primero, buscar testigos de lo que pasó aquella noche o que lo hayan podido ver en cualquier otro sitio. Y segundo, intentar que la investigación por parte de la policía que no cesara, que siguieran investigando. Eso es lo que hemos estado intentando de hacer y como dices tú, la respuesta de la sociedad, sobre todo aquí en el País Vasco, en Galdácano concretamente, ha sido increíble. Todo tipo de asociaciones, la gente en la calle, las instituciones, todos nos han ayudado enormemente. No nos podemos quejar en ese sentido.
Pues la verdad es que nosotros desde aquí poco podemos hacer más que daros un poco de altavoz y de reconocer vuestra labor incansable en búsqueda de Odey, que ya hace ya poco más de un año que desapareció en Amberes y que no se ha vuelto a saber nada más de él. Muchísima suerte, Coldo, y dadle un abrazo de parte de todo el equipo a la familia.
De acuerdo, de vuestra parte.
Buenas noches.
Buenas noches.
La noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
Se está hablando de una gran recesión que puede llegar otra vez a nivel mundial. Se está hablando de una crisis económica y en España todavía no hemos salido de la última, que ha sido y está siendo bien gorda. Para explicarnos esto, como siempre semanalmente, está aquí con nosotros Carlos Salas, La Economía Contada con Sencillez. Carlos, buenas noches, ¿qué tal?
Hola, buenas noches.
Buenas noches, Carlos.
Sí, es verdad que ahora se está hablando mucho en los medios y entre los economistas de la próxima recesión o la amenaza de una recesión. Y tuvimos una pequeña prueba hace una semana y media cuando las bolsas de principales bolsas del mundo se cayeron. Además, yo me acuerdo, qué casualidad, me estoy acordando ahora, yo estaba en ese momento viendo la CNBC, que tiene un programa desde la bolsa de Wall Street. Uh-huh. Imaginaos vosotros dos dentro de la bolsa de Wall Street, la gente pasando por detrás y era muy animado, ¿no? Y había tres locutores. Y eran, la bolsa abría a las 9:30. Aquí eran las 3:30, 3:20. Y yo estaba mirando el programa y de repente, bueno, suena la campana, siempre aplauden, hay un show, siempre hay una empresa que está en un balconcito estrenándose.
Eran las 5:23 aquí, no las 3:23.
Espérate, eran 9:30, dale 16 horas más.
9, ah, no, 3:23.
Eran las 3:00, claro.
Sí, sí, tienes razón, tienes
y
razón.
Y entonces, de repente, veo que cae un 2%. La bolsa, pero hace así, cae en picado.
Según abren.
Según abren. Y entonces, claro, yo lo veo y yo dije, bueno, yo no es que sea muy experto en bolsa, pero esto cuando pasa significa que las bolsas del mundo van a caer una tras otra. Y en efecto empezaron a caer todas las bolsas del mundo porque Wall Street arrastra a todas las demás. Y Madrid,
pero por simpatía, ¿no? Por miedo, ¿no?
Porque, por olas, porque cuando yo las de venta, son órdenes de ventas que se dan no solo en Wall Street y en Wall Street, sino a escala mundial, ¿no? Oye, vende, vende, vende. Entonces, hay un chiste muy viejo que yo leí una vez en el Economist, que era una viñeta en la que alguien está en la bolsa de Wall Street y entonces dice, oye, que alguien dice, joder, pues a ver si alguien me hace algo con mi piso personal, que me gustaría vender. Y entonces alguien lo oye mal y lo que cree que es orden de venta. Dice vender. Y otros vender, 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 vender. Y todos vender, vender. Y entonces cae la bolsa. Y de repente alguien por ahí, oye, pues qué bueno sería ahora, no sé, un coche o comprar algo así, ¿no? Y entonces alguien, ¿cómo? Comprar, 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 comprar. Entonces todo el mundo compra. Y así es la bolsa. Es decir, aunque parezca un chiste, tiene un efecto pánico.
El penique de la niña de Mary Poppins, ¿no?
Sí, exactamente.
Que hace que todo el mundo quiera retirar los fondos en el banco, ¿no? Sí, del padre.
Sí. Entonces, claro, cualquier noticia a favor o en contra, pues cuando hay, sobre todo en este momento, que la gente está diciendo, bueno, hay o no, viene o no la recesión, y es el momento incluso, si entráis en Internet, hay unas webs en Estados Unidos muy divertidas que son... El caos viene, la recesión que viene. Y cuando lees el texto que dicen, va a venir una recesión, y lees la fecha y dices, 2011. Por favor.
Pero, de todas maneras, Carlos, o sea, esto es, pues eso, lo que estás diciendo, la recesión, es algo que los economistas, habrá unos valores que se sabrá, porque, o sea, no solo se va a basar en la bolsa, ¿no? O sea, sí. Me imagino que habrá otro tipo de valores, aquí se ha hablado también mucho de inflación en Europa y tal. Yo es que siempre digo que la economía justo, que debería ser algo que se ajusta, porque es por números, a ser exacta, cada vez me parece más filosofía, ¿no?
Claro.
O más literatura.
¿Qué es lo que está pasando? Si pudiéramos establecer así un mapa, pues mira, en Europa, Francia, Italia, una está en recesión, que está, digamos, decreciendo, y la otra está estancada. ¿Cómo se explica? Pues que hay mucho gasto público, que el Estado está absorbiendo demasiado dinero y que la economía no está funcionando porque la gente no invierte, no se crean puestos de trabajo y están mal. ¿Qué ha pasado ahora en Alemania? Que es la economía más potente de Europa y en lugar de crecer al esperado, creo que 1,5 o 1,7, ha crecido 1,3. Que Alemania, que es una economía muy potente, no crezca, aunque sean esas tres décimas que faltan, es un impacto muy fuerte en el resto de Europa. ¿Y por qué? Pues en parte por lo que está pasando en China. Uh-huh. En China, los chinos han estado acostumbrados a crecer al 10%, al 9%, y han exportado muchísimo a Europa y sobre todo muchísimo a Estados Unidos. Pero desde hace varios meses, Estados Unidos no está comprando tanto a China. Y entonces China está notando, lo está notando. Y si a eso añades que dos economías europeas tampoco están teniendo tanto negocio con China. ¿Y qué pasa con Alemania? Que Alemania está vendiendo mucho a China. Vende coches, vende muchos productos. Porque claro, la nueva clase de ricos chinos les encantan los productos alemanes. Entonces, claro, Alemania también lo está notando. ¿Y todo esto cómo se ha notado? ¿Cuál es un termómetro muy bueno, aparte de las bolsas y tal? el petróleo. Cuando las economías se ralentizan, y como el petróleo es lo que es como la comida, el menú de aquí al lado. Cuando tú veas que el menú baja de 12 euros a 10, significa que la gente no está entrando al restaurante y están bajando los menús porque se van a otro. Y eso es lo que pasa. Que el petróleo, en julio, imaginaos que el precio del petróleo creo que estaba a $110.
Sí.
Y ahora está a 80 y pico. O sea, han sido unas caídas brutales. Y eso es porque China no está consumiendo tanto. También es verdad porque Estados Unidos, con el fracking, que es un sistema de sacar gas y restos de petróleo, inyectando, por decir así, la manguera esta del producto que nos venden siempre el verano, el Karcher este, que es para limpiar coches, porque ellos lo hacen, lo que hacen es que la meten bajo tierra, presionan y sale gas y petróleo. Y Libia, después de toda la caída de Gaddafi, que es un gran productor de petróleo, se está recuperando. Y entonces todo esto lo que ha hecho es que hay más petróleo del que se necesita. Entonces ha bajado de precio.
Y lo podemos ver en las estaciones de servicio. Yo me llevé una sorpresa el fin de semana pasado cuando vi que el gasóleo estaba por debajo de 1,30, que hacía muchos
tendría
meses.
Tendría que bajar más, porque si el petróleo ha bajado un 15%...
Sí, pero ya sabes que esto para bajar cuesta mucho, pero para subir enseguida se ponen las pilas.
Y no tiene nada que ver lo que hablábamos el otro día del Estado Islámico y cosas así. O sea, también que estén vendiendo ese petróleo...
¿Os acordáis que decíamos que estaban vendiendo? Pues una de las razones es que ellos están vendiendo también, aunque es una cifra pequeña, pero contribuyen a ello, porque ellos están vendiendo el petróleo a $30 cuando el petróleo pues estaba a 100. Y luego hay otra teoría ahí que dicen que esto le convendría muchísimo a Arabia Saudí. La gente dice, ¿cómo? Pero ellos están vendiendo petróleo y ahora ganan menos. Ya, pero ellos lo que no les interesa es que Estados Unidos crea que el fracking es rentable.
Ah, amigo.
Entonces dicen, cuando el petróleo baja, hay explotaciones que dejan de decir, ya esto no es rentable. Es como el carbón. En el norte, el carbón asturiano dejó de ser rentable cuando apareció en Sudáfrica a cielo abierto o en Australia. Pero en el momento que eso no pase, pues otra vez volverá a ser el carbón asturiano.
Oye, en España desde 2007, 2008, depende a quién preguntemos, estamos inmersos en la crisis, no hemos salido ni mucho menos.
Algunos.
Bueno, quiero decir, en general, y no hay más que ver las cifras del paro como indicativo más pernicioso de todos, ¿no? Claro, pero cuando tú explicas a un oyente ahora cómo estás haciendo, que puede haber una recesión, que puede haber una crisis, dices, ¿y entonces qué hacemos? ¿Una crisis sobre otra? ¿Es como cuando eras niño y con el chicle hacías un globo dentro de otro?
Sí,
¿o cómo es esto?
Sí,
porque sí es verdad que hay otros países que salieron ya hace unos años de la crisis, pero nosotros estamos ahí.
Estamos ahí. Mañana va a salir una cifra muy importante, que es la del paro EPA. Que...
Mañana ya hoy, ¿quieres decir?
Exactamente, sí. Yo siempre
dentro de unas horas. Sí, ¿no has dormido todavía?
Exactamente. Dentro de unas horas la gente va a ver las nuevas cifras del paro y yo creo que van a ser bastante buenas, pero aún así estamos hablando de unas tasas altísimas, del 24. Y si a esta gente que está en paro le dices que va a venir, que es posible que venga una recesión, dirán, ¿cómo?
¿De dónde?
Claro, eso. ¿Sabes lo que está pasando? Que... eso lo que incide mucho en el consumo. La gente está ahorrando.
Claro.
Y tú verás que el Banco de España cada cierto tiempo dice, uff, la deuda de las familias está bajando. Y la gente dice, uy, qué bien, está bajando porque la gente está ahorrando para pagar la deuda enorme que contraímos todos hace 6, 5
o
10 años.
O por si acaso. Hay mucha gente también que está eso, guardando, diciendo, porque si esto va peor, que se oye que puede haber una nueva recesión, que podemos volver a entrar en picado, por lo menos tener ahí unos pequeños ahorros.
Claro, porque en el consumo notaréis playas llenas, chiringuitos, contratando camareros. Ya, vete a La Rioja. Vete a Burgos, vete a Valladolid, vete a Lugo.
No, o vete al sitio de las playas llenas y pregunta a ver cuánto está consumiendo por persona con respecto a otros años.
Claro.
Yo lo que quería, para centrar un poco más y ya ir finalizando, lo que quería es que nos contaras si conoces alguna experiencia en la cual un país en crisis ha visto como a nivel mundial hay una recesión y posteriormente una crisis. El país que se está preparando individualmente, como es el caso de España, para salir de esta crisis que estamos sufriendo desde hace unos años, ¿reacciona mejor ante la llegada de otra recesión? Es decir, ¿tiene las pilas más puestas, tiene los indicadores más preparados que otro país que quizás haya relajado más y esté siendo más manirroto o no?
Claro, piensa en una cosa. Como España, digamos, se curó duramente o se está curando duramente la crisis anterior, tiene unos anticuerpos muy potentes, que es, nuestros productos ahora son muy baratos. Vete a un menú o cómprate un billete de metro o de tren en Gran Bretaña. Es carísimo. Entonces, ellos vienen aquí porque les resulta muy barato España y cada vez más barato. Y más y más. Entonces, nuestros costes de cara a los británicos, son muy bajos. Nuestros costes de fabricación, debido a la crisis, son ahora muy bajos. Entonces, si alguien quiere hacer algo, contrata a España, porque dice, es que hacen buenos coches y tienen buenos productos, por eso estamos exportando tanto.
El problema es que nosotros, que nos habíamos ya también, habíamos cogido el vicio este de viajar, ahora cuando llegamos, por ejemplo, a Londres, nos parece que todo está mucho más caro, ¿no?
Claro, pero exactamente.
Antes, antes se podía ir a Londres cada poco y ahora hay que ir a Londres cada generación.
Casi por internet.
Sí, o por internet.
Y luego, pagamos, nosotros consumimos más de 1 millón de barriles de petróleo al día. Ahora, pues nos estamos ahorrando un montón de dinero, porque este es un país que no tiene petróleo. Entonces, nuestros costes están bajando y nuestra deuda, además, la inversión internacional está confiando mucho en España. Y eso lo notas, porque las letras del Tesoro a 6 meses están hoy a 0,18%. Lo voy a repetir. Si usted quiere invertir en letras del Tesoro, le van a dar al cabo de un año la increíble cifra de 0,18%. Entonces la gente dirá, qué poco. Ya, pero eso significa que si te lo quitan de las manos, significa que la gente se está fiando en la economía. Con lo cual, tú me preguntabas, sí, yo creo que España tiene escudos. Uh-huh. Ahora, eso, yo, si me dices, ¿pones tú la mano sobre el fuego? No.
¿Te libra de la guerra? No.
No, porque no soy economista y esto es como alguien que intente predecir la bolsa.
Pero
no.
Es que es mejor preguntarle a un periodista que sabe de economía que a un economista, porque yo, que soy economista, reconvertido a periodista, he visto una y mil veces, tanto en el mundo de la empresa como en el sector público, que los economistas pueden decir A, que al día siguiente puede ocurrir B perfectamente, y por lo tanto estamos conjeturando con los pequeños avisos que han podido pasar hace semana y media en la bolsa y demás, ¿no? Tampoco podemos, inquietar al oyente diciendo, que está en casa ahora mismo escuchándonos, diciendo que sepas que va a caer otra y te va a pillar encima. No está del todo claro, ¿no?
No, claro, pero es bueno traerlo porque es de lo que se está hablando.
Sí.
Pero hay una cosa que están haciendo los bancos centrales, que es inyectar mucho dinero, que es darle la maquinita. Entonces, el problema es que no ha funcionado ni en Japón, ni en Europa, ni en Estados Unidos. Bueno, Estados Unidos ha funcionado un poco mejor, eso sí es verdad. Pues antes de terminar, ¿sabéis cuál es la última propuesta? Una revista norteamericana que se llama Foreign Affairs decía, miren, como darle dinero a los bancos no funciona, vamos a hacer una cosa, que los bancos centrales pongan el dinero directamente en la cuenta corriente de la gente.
La gente, eso está bien, eso es
muy
buena idea.
Porque así la gente va a gastar,
claro.
y eso va a tirarle a la economía. Y dice, ¿por qué? ¿Qué hacen los bancos? Cuando el banco central les da dinero a los bancos y los bancos no se lo dan a las familias, claro, la que pide crédito al consumo. No, ¿sabe lo que hacen? Lo invierten en deudas del tesoro, en letras del tesoro, de Alemania, de Francia y tal, porque dicen, qué bien, el Banco Central Europeo me lo da al 0,15, yo lo coloco al 0,18 o al 1 o a lo que sea, y las familias dicen, ¿y yo? ¿Y no me vas a dar para mi hipoteca? No. Entonces, yo apoyo ahora, por lo menos, estudiar la idea de decir que el Banco Central deje de dar dinero a los bancos y que solo nos ponga a todos directamente unos cuantos cientos de euros en las cuentas.
Una paga que haya que gastar, además. Total,
tiene toda la pinta de que ese artículo en Foreign Affairs esta vez lo ha escrito algún magnate de Las Vegas, ¿eh?
O alguien que no haya dormido por la noche como nosotros, pero venía de resaca.
Carlos Salas, la economía contada con sencillez, simplemente para contarnos de lo que se está hablando, de esa posible, que no probable, posible recesión que incluiría después una crisis económica,
no,
que esperemos que no, que esperemos que aquí haya que desmentirlo a la mayor brevedad posible. Carlos, gracias como siempre.
Gracias a vosotros.